Está con nosotros la doctora Estela Bochino, que es directora de la Clínica Psiquiátrica de la Facultad de Medicina, también docente de grado 5 de esa misma institución. Buenas tardes, bienvenida, ¿cómo anda?
Mucho gusto, gracias por la invitación.
Cuando hablamos que es directora de la Clínica Psiquiátrica de la Facultad de Medicina, significa que tiene a su cargo a todos los hospitales que operan en la órbita de la facultad, ¿no?
Son cuatro en Montevideo, Maciel, Pasteur, Clínicas, Villar de Vaux, Clínicas, el Hospital Universitario. Tiene la Dirección Administrativa de Salud Mental en Comunidad y también la dirección directa del Regional Norte, Salto y Paysandú.
Bien, o sea que tiene
una movidita.
Sí, y tiene que irse, está digamos, afecta, ¿hay una descentralización de la facultad en este aspecto? ¿O está todo muy centralizado en Montevideo?
Está bastante centralizado en Montevideo. Se trata de descentralizar justamente con esto de la Regional Norte. Y además la clínica psiquiátrica, por su modalidad, trata de tener conexiones con todo el mundo, no solo nacional, ¿verdad?, sino también regional e internacional.
Bien.
Pero, digamos, sí, la asistencia y todo esto, que de repente es lo que vamos a hablar después, está, no diría centralizado en Montevideo, pero más concentrado en Montevideo.
Bien, datos de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, que afirman que están aumentando las enfermedades mentales. En 2004 representaban el 13% del total de enfermedades y se estima que para 2020 representará el 15%. ¿Este aumento es algo que se puede ver en Uruguay o no?
Bueno, te agrego a esto de la OMS que para el 2020, que faltan 5 años, como digo yo, se estima que las dos enfermedades más prevalentes para la humanidad van a ser la depresión mayor y las enfermedades cardiovasculares. Y lo interesante es que hay un vínculo muy importante entre ellos. A la afirmación que tú hacías previamente, lo que yo preguntaría es, ¿están siendo más frecuentes o se diagnostican más porque se conocen mejor o ambas cosas? ¿Por qué digo ambas cosas? Porque es probable que sean más frecuentes. ¿Por qué? Porque nuestro estilo de vida condiciona que tengamos trastornos de ansiedad en las personas más sanas del mundo. Porque el estilo de vida, tú me decías recién, yo tengo que ir los lunes a un hospital, los martes a otro, los miércoles a otro. Digo, condiciona, digamos, cambios en la vida de todos nosotros, ¿no? Con más tiempo dedicado al trabajo y menos tiempo dedicado de repente al descanso, al ocio, al placer, ¿verdad? Incluso los que hacemos facultad, trabajamos los fines de semana preparando clases, corrigiendo, preparando jornadas, digo, es muy exigido.
¿Hay más gente medicada? Sí, obviamente que sí.
¿Aumenta exponencialmente? Sí, lo que pasa también, hay más gente medicada y tenemos mejores medicamentos también, ¿verdad? Por ejemplo, antes, hace 15, 20 años, entraba una persona de más de 40 o 50 años a mi consultorio y yo antes de darle un antidepresivo, tenía que hacerle un electrocardiograma, porque podía ser de riesgo si el electro no era normal. Hoy viene una persona de 80 años y yo lo tengo que medicar con un antidepresivo y no tengo ningún problema, bueno, salvo que haya otras enfermedades, pero no por lo cardiovascular. En general, hoy es mucho más fácil hacer psiquiatría farmacológica que hace unos 20 años.
Hoy en día la mayoría de las consultas en Uruguay, ¿por dónde vienen? ¿Por qué síntomas? ¿O si podés generalizar, por qué enfermedad viene la mayoría de las consultas?
Yo te diría síntomas de ansiedad, depresión, consultas también por insomnio, que muchas veces corresponden a ansiedad y depresión. Y decir ansiedad y depresión es decir, porque la ansiedad y la depresión son síntomas, son signos y son trastornos, o sea, son enfermedades. Tenemos un trastorno que es el trastorno de ansiedad, o las crisis de ansiedad, y tenemos el trastorno de ansiedad generalizado, eso es todo de ansiedad, y hay más cosas, por supuesto, y la depresión en sí misma, muy frecuente en el Uruguay, que además es muy frecuente que se asocie con la ansiedad, la depresión en sí también es un síntoma, o un estado, pero también es un trastorno, o sea, una enfermedad constituida. No sé si fui clara. Y esos son los motivos de consulta más frecuentes. Yo diría trastornos depresivos o episodios depresivos que muchas veces se acompañan con trastorno de ansiedad. Ambos condicionan cambios en nuestro estilo, en nuestro modo de estar. Muchos de esos cambios se acompañan o típicamente de trastornos del sueño.
Decía que hay mejores medicamentos.
Sí.
Y en cuanto a los precios, ¿han bajado los precios del acceso a los medicamentos o sigue siendo...?
Bueno, eso tanto no lo puedo, no. Pero nosotros, lo bueno es que en Uruguay tenemos la mayoría en psiquiatría. Una persona, para asistirse bien, digamos, no tiene por qué irse a otro país, ¿verdad? Si logramos que se pueda realizar un buen diagnóstico, contamos con un arsenal terapéutico farmacológico muy completo, muy completo. No nos olvidemos que los tratamientos en salud mental no son solo a base de fármacos. Hay que hacer psicoterapia y hay que hacer ejercicio y lo que nosotros llamamos educación en salud. O sea, hablar con la familia, hacer educación también al paciente. Explico. Viene una paciente deprimida y yo, por más que haga un diagnóstico brillante, la trate con los mejores medicamentos, le haga una psicoterapia con la... Si esa persona, por ejemplo, convive con un esposo donde hay violencia doméstica o con un hijo con una adicción severa, por más que, digamos, tratemos individualmente a esta persona, a esta paciente, no va a mejorar. De repente puede mejorar para ayudar a su familia. Pero, digo, hay como que abarcar más allá que la persona que consulta, porque a veces ese es emergente de una situación familiar que está enferma.
Bien, hacemos una tanda, ¿le parece? Y nos metemos en... Hay varios temas para tratar, desde la automedicación hasta, por ejemplo, el trato que se le da desde la clínica psiquiátrica de la Facultad de Medicina a los reclusos que terminan internados en hospitales psiquiátricos, si es que hay un trabajo específico para ellos. Y otros temas más que tenemos para consultarle después de la tanda. Estamos hablando con la doctora Estela Bochino, que es la directora de la Clínica Psiquiátrica de la Facultad de Medicina. Estamos hablando con la doctora Estela Bochino. Yo le dije Bochino en dos oportunidades. La doble C más la H en italiano se pronuncia Q. Que es directora de la Clínica Psiquiátrica de la Facultad de Medicina. Hay varios temas para plantearle. Que tiene que ver, que hace tiempo que estamos por tocarlo, que nunca lo hemos hecho, que es que el Hospital de Clínicas dejó de realizar las operaciones de reasignación de cambio de sexo, ¿no? No sé si la idea es volver a realizarlos, pero otras cosas había, digamos, dos bibliotecas desde el punto de vista del diagnóstico psiquiátrico, y en parte por eso tengo entendido que se detuvieron las operaciones, que no tiene que ver con eso. ¿A qué se debió? Y desde el punto de vista psiquiátrico, ¿qué evaluación hicieron de estas experiencias?
Bien, eso yo ya hablé una vez también para medios, y la detención de las intervenciones no tuvieron que ver en absoluto con nada que tuviera que ver con la clínica psiquiátrica. Explico por qué. La gente no sabe mucho de qué es lo que acontece en los pacientes transexuales, que son los que solicitan reasignación de sexo. Los pacientes transexuales lo que tienen, y ellos mismos dicen, o ellas mismas dicen, yo tengo un cerebro de mujer atrapado en un cuerpo de hombre. Y realmente, si uno estudia la situación desde la genética para acá, y desde que esa persona fue embrión para acá, tiene razón. El cerebro se desarrolla a hembra, digamos, por defecto. O sea, que para yo lograr que un cerebrito que está ahí, en ciernes, se transforme en cerebro masculino, le tengo que dar hormona masculina. Si no le llega una hormona masculina sana y funcionante, ese cerebro, no me importa que haya testículos, se va a desarrollar hembra. Entonces, puede pasar, ¿cómo no? Que es muy complejo, pero si quieren les resumo. Los testículos embrionarios, ¿tá? De embrión estoy hablando, segregan el estrógeno. Ese estrógeno, perdón, el andrógeno, esa testosterona tiene que llegar al cerebro. Es curioso. Es muy interesante, lo voy a simplificar. Es curioso porque la testosterona en sí misma, ella no masculiniza el cerebro. Lo hace transformándose en estrógeno. Es cosa curiosa. Para eso se presiona una enzima que se llama la aromatasa. Muy fácil. Si la aromatasa no está o si la aromatasa es defectuosa, o si por otros motivos cualquiera no se logra masculinizar ese cerebro, no me importa a mí que haya testículos perfectos, el cerebro va a ser hembra, femenino. Entonces, esto que los pacientes nos dicen es así. Y por eso, justamente, los psiquiatras que sabemos esto, somos uno de los que más respetamos el pedido de los pacientes. ¿Qué pasa? ¿Por qué entonces me vas a decir no lo haces de inmediato? No, porque también está estudiado que hay que recibir una preparación que se estima entre 4 y 5 años, porque esa persona tiene que cambiar sus documentos, porque esa persona tiene que cambiar también, digamos, su modo de concebir la vida en el futuro, cuando ya tenga todo su cuerpo mujer, ¿verdad? Y eso se hace un trabajo que se ha hecho siempre, hasta que, llegado un momento, las intervenciones quirúrgicas se suspendieron, nada que ver con psiquiatría, que no es una especialidad quirúrgica, y entonces nosotros también dijimos, bueno, no vamos a... Es cruel preparar a alguien para algo que no se va a hacer. ¿Por qué se suspendieron? Yo no soy la catedrática de urología, que es porque se requiere urología, cirugía plástica, pero en un hospital tan pobre y cada vez más pobre como el Hospital de Clínicas, y eso lo expliqué, y con el máximo respeto a los pacientes transexuales. Pero si uno mismo de ellos tuviera una enfermedad cardiovascular que hay que operar, o una enfermedad oncológica que hay que operar, o primero le voy a hacer esa antes que el cambio de sexo, porque se necesita un paciente vivo para cambiar, hacer el cambio de sexo. O sea que si viene cualquier paciente con una enfermedad cardiológica o una urgencia o coordinación quirúrgica indispensable, va a estar primero. Y eso se llama situación de necesidad y está previsto, por lo menos yo lo estudié en medicina legal.
Bien, desde el punto de vista psiquiátrico, en las reasignaciones de sexo que se hicieron en el Hospital de Clínicas, ¿ustedes hicieron un seguimiento?
Sí, y funcionaron bien.
Sí, funcionaron bien. Yo en su momento había escuchado que había gente que se había quitado la vida.
Bueno, pero acá no tanto, acá en no otro tanto. País. Acá puede haber alguno, pero claro, pero si no se hace esa buena preparación, ¿verdad? Es más probable y hay más riesgo de suicidios posteriores.
¿Se contabilizó? ¿Se hizo un seguimiento?
Yo no las tengo yo, que no quiere decir que no estén.
Bien. Perfecto. Pero digamos, fue un tema de recursos, más que nada.
De recursos. Eso es clarísimo. De falta de recursos.
Muy bien. Ya que estamos, ¿no?, con este tema, hay un preconcepto, ¿no?, que creo que tiene la mayoría de los uruguayos con respecto, ¿no?, a la medicina pública versus la medicina privada, ¿no? Y bueno, capaz que se aplica también, ¿no?, al tema de la psiquiatría. La idea de que uno en el sistema público va a encontrar doctores que tienen entrevistas más cortas, que te va a atender un médico y te va a hablar por menos tiempo.
¿En dónde?
Te digo que está el preconcepto, ¿no? Está el preconcepto de que te van a atender por menos tiempo, de que vas a tener más tiempos de espera entre consulta y consulta, que va a ser difícil el tema de las operaciones, que la hotelería es mala si te tenés que quedar. Existen todos esos preconceptos. En el caso de la psiquiatría, ¿no?, ¿cuál es la realidad?
Bueno, justamente en la parte de la atención en policlínica, estoy diciendo, puede ser que se cumpla así esto de tener que esperar más tiempo, porque somos pocos, ¿tá? Y porque en la mañana, que es donde se cumple la función, ¿verdad?, además de asistir la policlínica, uno tiene que asistir la emergencia y brindar clases. Estoy hablando de la clínica psiquiátrica de la Facultad de Medicina, que son servicios docentes. Estamos formando recursos, formando futuros psiquiatras. O sea que sí, es posible que... Y seguro que hay una mayor espera, sí. Ahora, una vez lograda la consulta, yo que trabajo en instituciones privadas y en Pasteur, Maciel, Clínicas Vilar de Bo, puedo decir que la calidad de la atención no tiene nada que digamos, que desmerezca a la atención de estos hospitales. Y voy a decir primero por qué. Primero, porque el que entrevista es un docente. O el que está mirando al paciente, de repente entrevista un docente joven, pero siempre hay docentes de gran experiencia. Estoy hablando de grados 3, 4 y 5. Docentes que si tú vas a cualquier centro de salud privado, nadie te garantiza que te vea un docente. Segundo, las entrevistas se realizan de forma tranquila, de forma exhaustiva, porque uno está enseñando. ¿Ah? Entonces las entrevistas son de una hora de repente, cosa que no es posible realizar en el ámbito privado, ¿verdad? Y si bien es cierto que muchas que cuando se va a una consulta con un psiquiatra en una institución privada, está el psiquiatra y el paciente nada más, acá es casi seguro sí que vaya a haber otra gente, porque son los médicos que están formándose en psiquiatría. Si hablamos exclusivamente de calidad de la entrevista, es muy superior en estos ambientes públicos que son docentes, ¿verdad? Y por ese hecho.
Bien.
Medicación, por ejemplo, porque ya que vamos a comparar, obviamente que sí, que en los sectores, digamos, más privados, la medicación puede ser mejor. En ACE, nosotros tenemos atención en ACE, Vilar de Boma, Ciel y Pasteur, no falta medicación psiquiátrica, no falta. En el Clínicas, bueno, es endémico, yo era posgrado y faltaba ya la medicación, o sea, no es de ahora. Faltaba la medicación hace unos cuantos años, y nos vamos arreglando, digamos, con lo que la industria farmacéutica nos da y con otros apoyos que uno va logrando. Uh-huh. Los proyectos de investigación, ¿de dónde salen? La mayoría de los proyectos de investigación salen de las instituciones privadas docentes, porque son requisitos que tenemos los docentes, que tenemos que tener a lo largo del año tantos proyectos de trabajo de investigación presentados, tutoreados, etcétera, etcétera.
Bien. Boquino, el clonazepam, ¿es la droga que regula el humor de los uruguayos? Y que
no,
no,
error y no. Horror. Uh-huh. Error y horror.
Para meteros el tema de automedicación. ¿No?
El clonazepam es una benzodiazepina. Terminan en PAN generalmente las benzodiazepinas o en AM. Tenemos el alprazolam, el clonazepam, el diazepam, bromazepam. Las benzodiazepinas son calmantes de la angustia, no del humor. Separemos angustia de humor, ansiedad de trastorno del estado de ánimo o humor. La ansiedad es andar acelerado, nervioso, inquieto, todo apurado, me acuesto y pienso lo que hice, lo que no hice, lo que tengo que hacer para mañana. ¿Tá? Por eso generalmente el ansioso le cuesta empezar a dormir. Uh-huh. El angustia, plancha en el pecho, dolor en el pecho, tranca en el cuello, ¿tá? No puedo tragar, me duele, llanto, ¿verdad? Esa es la angustia, la plancha en el pecho, que a veces se confunde con un infarto. ¿Tá? Los llamados de emergencia móvil, pero están, ven varios por día, llamados que parecen infartos y que felizmente no son infartos, sino crisis de angustia. Para eso es útil, de repente, dar clonazepam, para la ansiedad y la angustia. Para la depresión, no. Vamos a usar los antidepresivos, los inhibidores selectivos recaptura de serotonina, digo, escitalopram, floxetina, sertralina, que son drogas completamente distintas.
¿Y cuál es la droga más utilizada por la gente que se automedica acá en Uruguay?
Ah, yo te diría que el alprazolam.
Alprazolam.
También el clonazepam, que la gente no sabe. No sé cómo se logran automedicar, de dónde consiguen la receta. Yo sé que se vende en la feria muchas veces. Te diría incluso que el clonazepam no es de los más adictivos. El más adictivo de todos es el alprazolam. ¿Por qué? Porque es muy bueno, es muy incisivo, pero es de vida corta. Vida corta quiere decir que a las 4 horas, ponerle, el efecto ya disminuye. Todo el paciente tiene que repetir, se hace adicto. ¿Cuál es otro parecido? El lorazepam. Después hay de vida media larga, que tenemos el diazepam, el clonazepam, que tú decís, y el bromazepam. Te digo que el clonazepam es de los menos adictivos porque cuando llega un paciente con una cosa adictiva, con el alprazolam, lo que hacemos justamente es irlo cambiando por el clonazepam, que es más fácil después de retirar, porque es vida media larga, entonces toma uno a las 8 de la mañana, y puedes alcanzarle perfectamente, tomar otro a las 8 o 9 de la noche.
Bueno, ¿a la clínica ya le llega gente que se está automedicando? ¿Es común?
No.
¿No?
No.
¿Y tiene idea qué porcentaje de la población se automedica?
No. Es interesante lo que me preguntaste, porque una vez una colega, amiga, me llama un domingo de noche y me dice, yo te pago una cena, porque tenía en una de las instituciones privadas una paciente a la que estaba muy exaltada y a la que no lograba sedar. Bueno, yo intenté lo que pude, logré más o menos, más bien menos que más, y salgo afuera a hablar con el esposo, los hijos grandes, y el cuñado, hermano del esposo, felizmente era médico. Y yo le digo, yo no entiendo, Yo en el Clínicas le doy la cuarta parte de esto y lo saco en carrito. Nos referimos a silla de ruedas. Y el señor me dice, claro, lo que pasa es que sus pacientes de Clínicas no tienen plata para tomarse dos o tres cajas de bromazepam, en este caso por día. Por eso la automedicación, si acontece en el Clínicas, es menor que por falta de recursos, justamente.
Claro, y ya entrando, ¿no?, en el tema...
Pero, perdón, puedo... Sí. Pero, que esto se va a acabar cuando el Ministerio de Salud Pública haga, digamos, el entrecruzamiento de consultas. Como será que yo tengo que ir un día a un hospital, otro día a otro, he visto pacientes que repiten en el Maciel, por ejemplo, en el Pasteur y en el Clínicas. Y yo doy la voz de alta, de alerta, digamos, de ese paciente. Pero puede estar aconteciendo en muchos más casos.
Una cortita, ¿no? Dijo que usted ha visto en la feria que se venden medicamentos de ese tipo. Pero de esos medicamentos salen de algún lado. ¿Cuál es el principal distribuidor?
¿Viene a ser el paciente, tal vez?
No, perdón, el propio paciente que saca muchos y después
la
vende.
Pero el paciente de repente va al Maciel y va al Pasteur y necesita la cuarta parte de lo que pidió, y ahí le está sobrando mucha medicación porque repite de dos hospitales.
No hay digamos un tráfico interno, por ejemplo, en los hospitales.
No, que yo conozca, no. ¿Qué querés decir?
Claro, que hay gente que trabaja en farmacia, ponele, y que por atrás
Bueno, pero eso yo no lo sé.
Claro, no
lo sé.
No han tenido casos.
No lo creo, no. En general lo que pasa a personal médico y de enfermería es que se hacen adictos ellos al consumo.
¿Ah,
por,
sí?
Por tener acceso, ¿sí? Dentro de los adictos, por ejemplo, a los derivados de la morfina.
Los opiáceos.
Los opiáceos. No quería decirlo así porque... Pero de los derivados de opiáceos, ¿quiénes son los más una de las poblaciones adictas más frecuentes? Médicos y enfermeros. Porque tienen acceso. Claro. Porque hacen la recetita a nombre de un paciente que acaba de irse de alta, por ejemplo, y lo obtienen.
Bien. Claro, ¿y eso es muy común en Uruguay?
No, que yo conozca. No. Cuando ustedes me preguntan, siempre yo les voy a contestar si tengo cifras reales, digamos, y de qué encuestas las tengo, o si es lo que yo conozco.
Claro.
No conozco.
Y bueno, y no, están metiéndose en el tema de la automedicación, ¿no? Esto es un fenómeno distinto, pero capaz que se toca, ¿no? Mucha gente, sin ser psiquiatra, a veces receta cosas para otras personas. Y acá entra toda una serie de tratamientos alternativos. Hablamos, por ejemplo, qué sé yo, de la homeoterapia, las flores de baja, acupuntura, incluso para cosas como, por ejemplo, la ansiedad. Hay gente que recomienda, por ejemplo, la meditación y otras cosas, ¿no? ¿Qué visión se tienen de eso?
Bueno, en primer lugar, cuando tú decís gente que no es psiquiatra, también podemos incluir médicos de medicina general. En general no. Hay hechos estudios que demuestran que las benzodiazepinas, esto que tú me decías, clonazepam, bromazepam, alprazolam, todas estas, diazepam, hay estudios concretos hechos en nuestro país que demuestran que las benzodiazepinas, la gran mayoría o un alto porcentaje, son indicadas por médicos generales, no tanto por psiquiatras. Entonces, hay que abrir los ojos, por algo los psiquiatras...
¿Pero
un
médico general puede recitar eso?
Claro que sí, claro.
¿Y qué aval tiene?
No, es médico, tiene recetario y tiene recetario verde. El médico puede recetar. Ahora, si yo siempre les digo, por ejemplo, a un paciente mío que viene y le noto que tiene un bocio o le noto que me parece que su tiroides no anda bien, lo primero que hago, le hago un estudio y le empiezo yo con ínfimas dosis de T4, que es lo que se da, y le digo, inmediatamente usted se va al endocrinólogo. Y me dicen, ¿pero por qué, doctora, usted? No. Usted tiene derecho a que esto se lo trate el que sabe más de esto. Así que de inmediato usted se va al endocrinólogo. Yo pienso que con parte de los psicofármacos, en parte, eso es así. Tendría que los psicofármacos ser controlados, indicados por psiquiatra. ¿Pero qué pasa? Por eso es que yo a veces me desdigo en esto. Mucha gente no quiere ir al psiquiatra. Está deprimida, por ejemplo, ideas suicidas, la familia desesperada y no quiere ir al psiquiatra, pero sí va al médico general. Entonces yo soy una de las que dice que el médico general, hoy por hoy, tiene que saber tratar la depresión. ¿Qué vamos a hacerle? Porque además el médico general es el que lo recibe primero. De repente, si el paciente quiere ir al psiquiatra, le da pase. Si el paciente no quiere, lo va a tener que tratar él, porque si no, ese paciente va a perder de trabajar, ¿va? Y hasta puede llegar a suicidarse. Después, de repente, cuando vea que el medicamento no le hizo daño, que al contrario lo mejoró, y el médico le puede decir, bueno, vaya y contrólese con quien sabe más de esto, y haga una terapia, y haga ejercicio, las cosas se enderezan por el mejor camino. Tú me decías otras personas, por ejemplo, que no son médicos, y lo de la flores de Bach, o lo de la meditación o acupuntura, eso se pueden tomar como técnicas alternativas o cosas que se pueden complementar, por ejemplo, lo de la meditación o acupuntura, si hay dolor. Pero cuando hay una depresión o hay una ansiedad importante o hay una patología, una enfermedad mental más seria, podemos hablar de delirios, eso tiene que ser tratado por un psiquiatra y nada más que por un psiquiatra. Y cuando hablamos de medicación, la medicación psiquiátrica, los fármacos que nosotros recetamos, están controlados por el Ministerio de Salud Pública y están controlados también por la FDA, que es, ya la conocen, la Food and Drug Administration en Estados Unidos. Se controlan los medicamentos, que eso sale millones de dólares antes de sacar el primer comprimido al mercado. En cambio, yo, por ejemplo, quiero saber, cuando me traen un frasquito de flores de Bach, ¿qué tiene adentro? Si me dicen, bueno, dígame usted, detálleme el clonazepam exactamente qué tiene adentro. Bueno, sé que tiene carbono, nitrógeno, hidrógeno, pero no importa que yo no lo sepa el detalle, sé que está controlado y es así porque por las instituciones que tienen el deber de controlarlo.
¿Nadie sabe que tiene las flores de Bach adentro?
Yo desconozco que alguien lo sepa y que este frasquito de flor tal sea igual al otro frasquito de flor tal. Yo no confío, además no confío desde el momento que yo vi un paciente en mi consultorio, un paciente joven, que hizo un delirio con alucinaciones, porque lo vi, y me entero, yo me asusté muchísimo, porque además yo lo había tratado con un antidepresivo, como que no me cerraba para un delirio. La madre, ahí muy asustada, me dice que ella le había dado flores de Bach. Atiné a sacarle las flores de Bach y a los 5 días, 10 días, el paciente ya no deliraba más. Si soy honesta, tengo que decir, no sé si fueron por las flores en sí, por las flores más el antidepresivo que yo di, y también tengo que reconocer que ese paciente obviamente tenía nosotros llamamos mediopragia, pero digamos un terreno que favoreció eso. No todo el mundo que toma flores se pone a delirar, pero bueno, yo cuento lo que vi.
Bien, perfecto. ¿Qué? Un tema no, bastante caliente para hablar, el tema de las colonias, por ejemplo, ¿no? Que hace poco surgió toda la controversia en el caso de la colonia Chepare, porque bueno, el lugar estaba muy deteriorado, había perros salvajes que estaban, ¿no?, en las inmediaciones, y uno atacó a un paciente. Y eso, nosotros hicimos un informe en el programa, y ya de hace años, distintos profesionales, extranjeros y uruguayos también, vienen advirtiendo, ¿no?, de que se está
deteriorando. Uno de ellos, Domingo Díaz del Peral.
Bueno, por ejemplo.
Que estuvo con nosotros. Bueno, el asunto es el siguiente. Nosotros creo que los psiquiatras debemos ser las personas en este país que estamos más de acuerdo con cerrar las colonias. Por supuesto. Ah, perdón, aclaro antes. La muerte por mordedura de perros y la muerte de pacientes en las colonias no es de ahora. No es por defender lo actual. Digo, esto acontece desde hace años, ¿verdad? Pacientes que se perdían en esos campos. ¿Estuvieron en las colonias ustedes? ¿Estuvieron?
No.
Ah, bueno, es campo. Para ir tú de la colonia Santín Carlos Rossi a la Bernardo Echeparé tenés que ir en locomoción. Digo, es campo con pabellones, ¿no? Entonces, muchas veces que los pacientes se perdían, se perdían, porque es natural que el paciente quiera salir. Hay poco personal de enfermería para controlar la cantidad de pacientes. Después, una vez me acuerdo que se habían quejado horrible, sobre todo los medios de prensa, de que los pacientes andaban descalzos. Yo lo vi. Tú le das zapatillas a los pacientes. Muchas veces no, las quieren. Ellos quieren andar descalzos. Lo que pasa es que a uno le parece inadmisible algo que a uno le parece inadmisible, pero las cabezas son diferentes. Bien, o sea que esto acontece desde hace mucho tiempo, de que se perdían los pacientes. Si era invierno, a veces se morían, tal vez por el frío o tal vez por mordedura de perros, que eso es viejo en las colonias. Viejo, añejo. O sea que los psiquiatras somos de los primeros que decimos, sí, cerremos las colonias. Ahora, ¿dónde metemos a esos pacientes? ¿Dónde los ponemos? Porque es muy fácil. Yo quiero cerrar las colonias, de verdad.
¿Por su mal estado o porque la estructura no es la adecuada para tratar a un paciente psiquiátrico?
Es el modelo,
no, digamos. No es nada. Ni el modelo, ni la instalación. ni la infraestructura ni la estructura no es la adecuada. Y hay pacientes que se beneficiarían mucho más de hogares protegidos, que es como se llama, ¿verdad? Hogares de medio camino, también como se llama, que son casas donde pueden compartir. Puede ser que los aloje una familia, hay de esos ya experiencia en Santa Lucía, o hogares, digamos, donde compartan un apartamento 3-4 pacientes. Los pacientes tienen que estar bien seleccionados. Ahí hay pacientes que no tienen familia. Ustedes saben que hay pacientes que no tenían cédula de identidad, que se les a la mayoría, o sea, se logró saber quiénes eran, ¿no? O sea, la situación es muy compleja y tiene que ver fundamentalmente con falta de recursos, carencia de recursos y con cómo se apliquen los recursos escasos que tenemos.
Bien. ¿Qué atención psiquiátrica tienen los reclusos en nuestro país? Porque uno tiene entendido que se automedica mucho, ¿no? La población carcelaria es una de las que más se automedica.
Sí, porque además las guardan y después, como ellos dicen, se empastillan. Uh-huh. Se empastillan con alcohol, cáscara de naranja y las pastillas que lograron allí. Bueno, yo creo que para hablar de este tema tendría que venir alguien que estuviera, un psiquiatra que estuviera trabajando en el Ministerio del Interior. Uh-huh. Yo estuve, fui directora del Instituto Nacional de Criminología, pero hace más de 10 años que ya no estoy. O sea, lo que yo les voy a hablar es de cuando un recluso llega al Hospital Vilar de Bo, uh-huh, que tampoco es lo que yo más sé porque yo estoy en el área docente, ¿verdad? Llega a lo que es la sala 11, una sala que es...
De máxima seguridad, ¿es esa?
Sí, y que si estamos criticando la hotelería del Clínica,
eso es,
pasamos de un 5 estrellas a nada, porque es muy inferior la de la sala 11. No hay recursos tampoco para eso. Ahora, la atención psiquiátrica, si un recluso... El recluso tiene dentro del establecimiento un psiquiatra, que no sé ahora qué cantidad hay, pero hay psiquiatras que son del ministerio, digamos, de penales, como le decíamos nosotros, ¿verdad?, que dependen del Ministerio del Interior, pero de la parte del hospital penitenciario, y los otros que son psiquiatras de criminología, pero que no tanto, no están para atender la enfermedad psiquiátrica, sino que criminología atiende a la rehabilitación, con escasísimos recursos y que se fueron menguando cada vez más. Si un recluso tiene alguna patología psiquiátrica y avisa que la tiene, o sea, tiene posibilidades de ser asistido. Además, saben que en todos los penales hay un médico de guardia, médico de medicina general. Si ese médico... El problema es que de repente hay un único psiquiatra o dos psiquiatras que van a lo que ahora es CONPEM, pero antes era CONCAR, al penal de libertad, ¿verdad? Digo, escasez de recursos. Estamos tocando la misma música desde hoy, ¿sí?
O sea que una empresa cuando ingresa a un centro de reclusión no pasa por una pericia psiquiátrica, por decirlo de una forma.
Bueno, no tiene por qué ser así. A veces sí, uh-huh, va un peritaje psiquiátrico que lo ordena el juez y es decir, si el juez entiende que hay una situación que le merece reparos o preguntas o digamos que le produce le llama la atención en algunos aspectos, va a pedir lo que nosotros llamamos una pericia psiquiátrica. Uh-huh. Y porque a veces puede ser que la persona no sea imputable, como dicen los jueces, o sea que no tenga por qué ir a sufrir medidas de seguridad eliminativas, o sea, cárcel, sino que tiene que ir a un hospital.
No, eso sí, yo entiendo, pero es una persona que está relativamente bien, pero simplemente para saber si necesita algún tipo de medicación,
recibir una... Entonces, atención. En criminología se hace, pero lo que pasa es que demora un tiempo porque los recursos son pocos, de repente hay dos psiquiatras para todos los reclusos de lo que era el CONCAR, que se hace una entrevista ni bien las personas llegan, ¿verdad? No solo para ver si tiene una enfermedad psiquiátrica, ver si hay que medicarlo, sino para ver en qué lugar se los coloca de vistas de la recuperación. Porque tú tienes que ver el carácter de esa persona, si esa persona está en condiciones de tener un cuchillo y puede ir a trabajar a la cocina o a los lugares donde hay trabajo dentro del establecimiento. O sea que un psiquiatra lo va a ver. Capaz que pasó bastante tiempo, 2 meses, 3-4 meses desde que llegó, lo que no es bueno. Pero es lo que los recursos dan, ¿verdad?
Claro, bueno, dice, parte de la rehabilitación, lo más importante es tratar
trabajar
psiquiátricamente la
y persona. Trabajar, sí, y trabajar, sí. Es lo que te piden, además. Uh-huh. Entonces, pero si un recluso manifiesta trastornos psiquiátricos, el médico de guardia está siempre, y él valorará si llama al psiquiatra del hospital penitenciario o lo manda al Villar de Bo. Uh-huh. ¿Es así? Uh-huh.
Tenemos que ir cerrando, pero hasta acá un diagnóstico, ¿no?, de la situación. Obviamente no podemos terminar la entrevista sin, bueno, sabiendo, ¿no?, que está todo este diagnóstico. ¿Qué solución se puede dar? Porque como decías, ¿no?, se viene cantando la misma melodía de que faltan recursos, de que las situaciones son muy distintas. ¿Qué solución se puede dar a esto?
Y bueno, pero la solución obviamente no la podemos dar nosotros los psiquiatras. La solución tiene que ver más con voluntad política.
¿Pero cuál ven que sería lo mejor?
Pero ¿saben una cosa? Felizmente en este ministerio hemos sido escuchados, hemos sido llamados a opinar. Que antes nunca, a nosotros, por lo menos, nunca nos había pasado. Y hay un trabajo bastante mancomunado, vieron que va a salir una nueva ley en salud mental, que ha sido fruto o va a ser fruto de un trabajo bastante mancomunado, por lo menos el proyecto que se va a elevar a diputados, ¿verdad?, y a senadores, que es un trabajo bastante mancomunado entre la Facultad de Medicina, la Clínica Psiquiátrica, la Sociedad de Psiquiatría, los psiquiatras de ACE, los psiquiatras de los directivos, ¿verdad?, de ACE, y los directores de salud mental del MSP. Pienso que de ahí pueda venir alguna solución, pero la solución, lamentablemente, y vamos a tener que reconocer, siempre pasa por los recursos que tú le asignes. Y a salud mental siempre, que ha sido un poco cenicienta de todo, de la medicina en general, se le han asignado pocos recursos. Entonces, las soluciones vienen por la parte de voluntad política, ¿no?, y dentro de esa voluntad política el conocimiento de qué es lo que está pasando, qué pasa con las enfermedades mentales, que en definitiva, si se dan cuenta, es lo que más caro le sale al país, porque sale muy cara una cama de internación psiquiátrica, muy cara, ¿verdad? Y bueno, viene por voluntad política, por conocimiento de parte de los políticos y los que tienen en sus manos la posibilidad de decidir, ¿verdad? Y un esfuerzo mancomunado de todos.
Bien, alguien decía por acá que, a ver, qué divina, qué humana. Estoy seguro que es una persona a la que si le haces un buen chiste de locos, le robas una sonrisa, dice
el oyente. Si se respetan a los loquitos míos, sí.
¿Hay alguna respuesta a la pregunta de cuál es el colmo de un loco, por ejemplo?
A ver.
No, yo no la tengo.
Ah, no, yo tampoco. A ver cómo es.
No la tengo.
Ah, no.
Habría que buscarla.
Bueno.
Bueno, doctora Estela Boquino, directora de la Clínica Psiquiátrica de la Facultad de Medicina, docente de grado 5 de esta institución, muchas gracias por arrimarse, suena tremendo.
Bueno.
Muy interesante.
Gracias. Gracias a ustedes.
Suena tremendo.